Gracias por acompañarnos en la cuarta parte de nuestro estudio, titulado Teología Bíblica contra Dispensacionalismo, la relación entre Israel y la Iglesia examinada. Continuamos ahora con la cuarta parte de nuestro estudio. ¿Qué es Jerusalén? ¿Qué es Jerusalén según el Nuevo Testamento? En el Antiguo Testamento encontramos muchas profecías con respecto al futuro de Jerusalén. Encontramos promesas con respecto a la restauración de Jerusalén e Israel, e incluso dimensiones para el templo reconstruido en los últimos capítulos de Ezequiel. Aquí hay dos de las profecías de Ezequiel con respecto a la restauración de Israel. Ezequiel capítulo 11, versículos 17 al 20. Ezequiel 11, 17. Por tanto, di, así dice Jehová Dios, yo os recogeré de los pueblos, os reuniré de los países donde habéis sido esparcido, y os daré la tierra de Israel. Y irán allí y quitarán todas sus cosas detestables y todas sus abominaciones de allí. Entonces les daré un corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de su carne y les daré un corazón de carne para que caminen en mis estatutos y guarden mis juicios y los hagan. Y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. En Ezequiel capítulo 36, versículo 24 al 28. Ezequiel capítulo 36, versículo 24, leemos, porque os tomaré de entre las naciones, os recogeré de todos los países y os llevaré a vuestra propia tierra. Entonces os rociaré agua limpia y seréis limpio. Os limpiaré de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos. Os daré un corazón nuevo y pondré un nuevo espíritu dentro de vosotros. Quitaré el corazón de piedra de vuestra carne y os daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis en mis estatutos. Y guardéis mis juicios y los harás. Entonces habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Los dispensacionalistas aplican estas profecías al estado moderno de Israel, establecido en 1948, y el futuro reinado de 1000 años de Cristo, que creen que tendrá lugar en esta tierra, en Israel, después del rapto de la iglesia. La teología del pacto enseña que solo podemos entender correctamente el significado de las profecías de Ezequiel cuando se ven a la luz de las enseñanzas del Nuevo Testamento. Visto bajo esta luz, Ezequiel predijo en forma sombría que Dios reuniría la plenitud de los judíos y gentiles y los reuniría como uno en el nuevo Israel, la nueva Jerusalén, que es la iglesia de Jesucristo. Tendrían un solo corazón. Estando unidos como un solo cuerpo en Cristo, Dios rociaría agua limpia sobre ellos en las aguas del bautismo, que es el símbolo de la obra del Espíritu Santo de regeneración, limpieza y purificación. Nota: esta profecía en Ezequiel capítulo 36, versículo 25, es una de las más claras en las Sagradas Escrituras para corroborar el modo de la aspersión para el bautismo en agua. La aspersión de sangre y de agua limpia se usaba entre los israelitas para simbolizar la limpieza y la purificación. Dado que el Nuevo Testamento no es explícito con respecto al modo del bautismo, debemos considerar todas las escrituras. Al hacerlo, existe una fuerte evidencia de que el bautismo en agua se realiza mejor mediante la aspersión o efusión del agua sobre la persona. La aspersión simboliza la limpieza y purificación de la regeneración. La efusión simboliza el Espíritu Santo que cae sobre los creyentes en su regeneración cuando nacen de nuevo de lo alto. Continuamos. En el nuevo nacimiento, Dios pone un corazón nuevo y un espíritu nuevo en cada creyente. El dispensacionalista literalista afirma que la profecía de que el pueblo de Dios habitaría en la tierra que Dios dio a sus padres debe cumplirse en la tierra terrenal de Israel en el Medio Oriente. Sin embargo, los escritores del Nuevo Testamento revelan lo que Ezequiel no pudo ver en su día, que el plan de Dios para Israel no se cumplirá en esta tierra, sino en la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial. Y esta es la iglesia. Esta es la iglesia, una asamblea sagrada de judíos y gentiles, que para los creyentes del antiguo pacto, como Ezequiel, era solo un misterio, según Pablo en Efesios 3, versículo 4 y 5. En la Nueva Jerusalén, Dios morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. ¿Quién tiene razón? ¿El dispensacionalista o el teólogo del pacto? Al igual que los bereanos, debemos escudriñar las escrituras para ver si estas cosas son verdaderos. Hechos 17, versículo 11. A la ley y al testimonio, Isaías 8, 20. Entonces, ¿qué enseña la Biblia? En la sección anterior, la analogía figurativa de Pablo en Gálatas capítulo 4 nos enseñó que todos los cristianos son ciudadanos de la Jerusalén de arriba, la ciudad libre, que es la madre de todos nosotros. Gálatas 4, versículo 26. Contrariamente a la enseñanza de los dispensacionalistas, el Nuevo Testamento no conoce ninguna tierra santa en el Medio Oriente. Jerusalén ya no es la ciudad santa. Ya había dejado de ser eso antes del tiempo de Cristo y Pablo. Más bien, el Nuevo Testamento nos revela que todas las profecías con respecto a Jerusalén y la tierra encuentran su cumplimiento en la iglesia de Jesucristo y finalmente en el cielo. En otra parte, Pablo dice: Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Filipenses 3, 20 y 21. El escritor de Hebreos explica que no tenemos aquí en esta tierra ciudad permanente, sino que buscamos la por venir. Hebreos 13, versículo 14. No deberíamos estar esperando el reinado terrenal de Cristo desde Jerusalén en el Medio Oriente durante el milenio. ¿Dónde está eso en las escrituras? ¿Cómo reconciliaríamos eso con lo que enseña el Nuevo Testamento? En Colosenses capítulo 3, versículos 1 y 2, Pablo dice: Si pues fuisteis resucitados con Cristo, buscad las cosas que están arriba. Buscad las cosas que están arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Pon tu mente en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Pon tu mente en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. En Hebreos capítulo 12, versículos 18 al 24. Hebreos capítulo 12, versículo 18. Dios nuevamente contrasta el monte Sinaí o la ley con la Jerusalén de arriba, que es la iglesia y el cielo. Aquí Dios provee nombres adicionales para lo que los cristianos buscan. El monte Sión, la ciudad del Dios viviente, la Jerusalén celestial. La Jerusalén celestial. Aquí leemos, ¿por qué no os habéis acercado al monte Sinaí, que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Esto es Jerusalén según el Nuevo Testamento. En hebreos, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación o la iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Note las similitudes aquí con la analogía figurativa de Pablo en Gálatas capítulo 4, en la que compara el monte Sinaí y la actual Jerusalén terrenal en esclavitud con sus hijos a la Jerusalén de arriba, que es libre y la madre de todos los verdaderos creyentes judíos y gentiles. El apóstol Juan completa esta enseñanza para nosotros en el último libro de la Sagrada Escritura, Apocalipsis. Contrariamente a aquellos que interpretan que Ezequiel enseña que habrá un templo reconstruido en Jerusalén, Juan enseña que la nueva Jerusalén no tendrá templo. No tendrá templo. Toda la visión del templo se cumple en la iglesia, que es el templo de Dios. 1 Corintios 3, 16 y 17. 1 Corintios 6, versículo 19. 2 Corintios 6, versículo 16. Efesios 2, versículo 21. Porque estamos en Cristo, que es el templo. Cristo es el templo. Apocalipsis 21, versículo 22. El templo hecho sin manos. Marcos 14, versículo 58. La iglesia es el templo de Dios porque estamos en Cristo, que es el templo hecho sin manos. Lejos de interpretar la Biblia literalmente, el dispensacionalismo toma las profecías del Antiguo Testamento de forma aislada y actúa como si el Nuevo Testamento no existiera. Creemos que los 27 libros del Nuevo Testamento son la clave para entender el Antiguo Testamento correctamente. El Nuevo Testamento no sabe nada, no sabe nada de una restauración del templo en el Medio Oriente con sacrificios de animales. Por el contrario, nos enseña que Cristo es el sacrificio de una vez por todas por los pecados. Hebreos capítulo 10, versículo 1 al 18. El Nuevo Testamento nos enseña que Cristo es el sacrificio de una vez por todas por los pecados. En Apocalipsis capítulo 21, en Apocalipsis capítulo 21, leemos: Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado. Tampoco había más mar. Entonces yo, Juan, vi la ciudad santa, Nueva Jerusalén, descendiendo del cielo de Dios, preparada como una esposa, es decir, la iglesia, ataviada para su esposo, es decir, Cristo. Y oí una voz fuerte del cielo que decía: He aquí, el tabernáculo de Dios está con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Y enjugará Dios toda lágrima de sus ojos. No habrá más muerte, ni dolor, ni llanto. No habrá más dolor, porque las cosas anteriores han pasado. Entonces el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y él me dijo: Escribe, porque estas palabras son verdaderas y fieles. Y él me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Daré de la fuente del agua de la vida gratuitamente al que tenga sed. Versículo 9. Entonces uno de los siete ángeles, que tenía las siete copas llenas de las siete últimas plagas, vino a mí y habló conmigo, diciendo: Ven. Te mostraré a la desposada, la esposa del Cordero, es decir, la iglesia. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad, la santa Jerusalén. La Santa Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Versículo 22. Pero no vi templo en él. No vi templo en él. Porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. La ciudad no tenía necesidad de que el sol o la luna brillaran en ella, porque la gloria de Dios la iluminaba. El Cordero es su luz. Y las naciones de los que son salvos andarán en su luz. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Hermanos y hermanas, amigos, amigas, aquí está la profecía final de los últimos tiempos. En Apocalipsis capítulo 21 encontramos una de las claves más explícitas para desbloquear las profecías del Antiguo Testamento. Todas las profecías concernientes a Jerusalén encuentran su cumplimiento consumado en la Jerusalén de arriba, la Jerusalén celestial, la nueva Jerusalén. ¿Qué es la nueva Jerusalén? Es la iglesia de Jesucristo. Es la iglesia de Jesucristo porque es la esposa de Cristo, la esposa del Cordero. Efesios capítulo 5. El tabernáculo y el templo encuentran su cumplimiento en la iglesia de Jesucristo, que ahora se encuentra en diversas formas sobre la tierra, pero que finalmente se encuentra en el cielo. El Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo. Apocalipsis 21-22. Jesús dijo que Él era el templo hecho sin manos. Marcos 14, versículo 58. ¿Y por qué estamos en Cristo? Somos el templo de Dios. Primera Corintios, Segunda Corintios y Efesios. Este pasaje defiende aún más nuestra afirmación de que la iglesia es el nuevo Israel, el Israel de Dios. Gálatas 6, 16. Si el apóstol Juan se refiere a la iglesia, la desposada o esposa de Cristo, como la nueva Jerusalén, entonces tiene mucho sentido referirse a ella como el nuevo Israel. Así que Apocalipsis 21 confirma que nuestra interpretación de la iglesia como el nuevo Israel corresponde a la enseñanza del resto del Nuevo Testamento. Estas profecías encuentran cumplimiento parcial a través de la iglesia en la tierra, pero su cumplimiento final espera al pueblo de Dios en el cielo, en la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial. Cuando estamos en medio de una compañía innumerable de ángeles, en compañerismo y comunión con los santos de todas las edades, la Asamblea General y la Iglesia de los primogénitos que están registrados en el cielo, en la presencia de Dios, el juez de todos, y los espíritus de los hombres justos perfeccionados en la presencia de Jesús, el mediador del nuevo pacto. Hebreos capítulo 12, 22 al 24. La iglesia. Para un excelente examen de la enseñanza de la Biblia sobre la iglesia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, recomendamos encarecidamente a Robert L. Raymond, A New Systematic Theology of the Christian Faith. Raymond concluye: la iglesia, desde la perspectiva del Antiguo Testamento, es la asamblea redimida. En griego, el idioma griego, eclesia, la eclesia, de pie reverentemente en la presencia de Dios y sus santos ángeles para adorar y servir a Yahweh o Jehová. Desde la perspectiva del Nuevo Testamento, la Iglesia también, la Asamblea de Dios. En el idioma griego es, la palabra es eclesia. Eclesia es la Asamblea de Dios. Se basa específicamente en Jesucristo como el Mesías e Hijo de Dios viviente y en sus apóstoles confesores como sus maestros autorizados de doctrina. En el tiempo de Cristo y de Pablo, la traducción griega del Antiguo Testamento, llamada la Septuaginta o LXX, era de uso común. Aquí encontramos a la nación de Israel referida como la Eclesia de Dios. La Eclesia de Dios, que significa la Asamblea o Congregación de Israel. Esta misma palabra, Eclesia, se convirtió en el término más común en el Nuevo Testamento para designar al pueblo de Dios. El Antiguo Testamento proporciona el trasfondo de la representación del Nuevo Testamento de la Iglesia como el Eclesia de Dios. La palabra Eclesia se usa 114 veces en el Nuevo Testamento para referirse a la Iglesia. 114 veces. Por lo tanto, la teología reformada o del pacto enseña que la Iglesia es el nuevo Israel. La manifestación del nuevo pacto de la asamblea o congregación del pueblo de Dios. Si la palabra de Dios usa la misma palabra para referirse a Israel en el Antiguo Testamento y a la Iglesia en el Nuevo Testamento, entonces parece claro que la Iglesia es el Nuevo Israel, la nueva congregación o asamblea del pueblo de Dios. Nota. En el Nuevo Israel, el bautismo ha reemplazado a la circuncisión. La cena del Señor ha reemplazado a la Pascua. Y el día del Señor, o domingo, ha reemplazado al sábado como el día de adoración y de reposo. Hay una continuidad y discontinuidad en el nuevo pacto de Cristo. Continuemos. Además del término eclesia, el Nuevo Testamento emplea muchas otras expresiones figurativas para describir la iglesia, muchas de las cuales muestran la unidad de la Iglesia bajo el Antiguo y Nuevo Pacto, como se muestra en el Antiguo y Nuevo Testamento. La Iglesia es un rebaño, el cuerpo de Cristo, el templo de Dios, o del Espíritu Santo, la Jerusalén celestial, la Nueva Jerusalén, columna y baluarte de la verdad, la sal de la tierra, la luz del mundo, una carta de Cristo, pámpanos de la vid, el olivo, el campo de Dios, el edificio de Dios, la dama elegida, la esposa o desposada de Cristo, portadores de vestidos de boda, conciudadanos con los santos, la casa de Dios, extranjeros en el mundo, embajadores, el pueblo de Dios, una raza escogida, una nación santa, un sacerdocio real, la circuncisión, los hijos de Abraham, el tabernáculo de David, el remanente, Israel, los elegidos de Dios, los fieles en Cristo Jesús, una nueva creación, un hombre nuevo, el reino de Dios y el reino del cielo, los discípulos, el camino, esclavos de Dios, de Cristo y de justicia, hijos de Dios, la hermandad o los hermanos y cristianos. Haremos una pausa aquí. Estén atentos a la parte 5.